transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Escriben con arena en una calle de La Habana mensaje contra el régimen cubano.
Denuncian serias interrupciones en el suministro de leche a la población, en particular para niños y enfermos.
México duplicará la contratación de médicos cubanos.
Asegura Estados Unidos que colisión con un dron forma parte de un patrón de acciones agresivas de pilotos rusos en el espacio aéreo internacional.
En Nicaragua, el gobierno retira los permisos a otras dos universidades privadas.
Y Cuba clasifica para las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.
Martí Noticias.
12 en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Iniciamos así este noticiero de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí a esta hora con noticias de Cuba y del resto del mundo en este miércoles, Ecuador, de la semana laboral y también de este mes de marzo, 15 de marzo del 2023. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están allí en la sala de redacción y aquí frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Con arena, un cubano escribió un cartel antigubernamental en Centro Habana a plena luz del día. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el hecho.
Abajo la dictadura, los Castros asesinos, decía un cartel escrito el martes con arena y en letras de gran tamaño en las calles Crespo y Trocadero en el municipio Centro Habana. En un video en las redes sociales se puede ver el letrero. El actor Edel Carrero tomó las imágenes, según dijo a Radio Martí desde La Habana.
Con arena, no era pintado, con arena, fue con arena. Es que hay un derrumbe ahí mismo cuando subes por Crespo. A lo mejor ahí mismo sacó la arena. Ahora la dictadura, los Castro asesinos.
El autor del letrero, un desconocido al que Edel solo pudo ver de espalda por unos segundos, según nos explicó.
Yo lo que lo vi fue un momento de espalda, que yo pasé por ahí. Me venía un carro que venía despegado de una gestión y vi al tipo que estaba de espalda, ¿sí no? Y yo le dije, oye, sí, seguro. Y ahí cuando miré, ya se había ido ya. Y ahí lo vi.
No vi a las personas reaccionar ni a favor ni en contra. En el momento que estuve allí, asegura Carrero, quien vive a unas cuadras del lugar.
La gente estaba como si no hubiera pasado nada. La gente ni miraba eso. La gente no se atreve. Mucha gente, ellos han sembrado el terror aquí durante 64 años. Imagínate. Entonces la gente, cuando algo de eso sucede, la gente trata de obviarlo, ¿sabes? No se mete en eso.
Carrero es un actor que durante las protestas del 11 de julio de 2021 se manifestó junto a un grupo de activistas frente a las instalaciones del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, en el Vedado La Habana, y por ello ha enfrentado represión. Según nos comentó, horas después en la calle donde fue escrito el letrero, en Centro Habana, las autoridades llevaron a cabo un acto de reafirmación revolucionaria.
Y a las 6:00, 7:00 por ahí hicieron un acto de eso de reafirmación, donde estaban diciendo a lo clásico, ¿no? Viva Fidel, pasó junto a mi vecina, ella pasó y lo vio.
La publicación digital 14:30 comprobó una hora después que en el lugar un vecino se encontraba limpiando el piso con una escoba y agua que tiraron con varios cubos desde un balcón. En 2022, en la autopista Novia del Mediodía, en el municipio habanero de La Lisa, otro cartel gigante contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel rezaba "Abajo la dictadura". Ese mismo año, durante los extensos apagones por toda la isla, a la par de manifestaciones con toques de cazuela, se reportaron carteles antigubernamentales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También en la isla, periodistas independientes están denunciando serias interrupciones en el suministro de la leche a la población cubana, particularmente la de consumo infantil y a las dietas médicas. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Ha sido suspendido el suministro de leche para dietas especiales y personas encamadas en Cuba, mientras que el alimento para niños de 0 a 7 años está llegando con retrasos y solo se está entregando la mitad de la ración mensual, dijeron a Radio Martí residentes desde varias provincias del territorio nacional. En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista independiente Joel Acosta Gámez explica que todavía no se ha entregado la leche para menores del mes de marzo.
Todavía el suministro de leche para los niños de 1 a 7 años no ha llegado a la bodega. No se le ha dado explicación a la persona del por qué no ha llegado. Una libra de leche que sale costando hasta 900 pesos cubanos. Por la bolsa negra casi ninguna persona puede adquirirlo por los bajos salarios y la necesidad que hay acá en Baracoa.
La crisis con la leche se extiende también en la ciudad de Santiago de Cuba, informa Edris González Pozo.
A los diabéticos y a la persona que tenía SIDA y otra enfermedad le daban dieta de leche. Ya eso ya quedó eliminado totalmente. La leche de los niños que debe de llegar los primeros días del mes, y esto no está pasando.
Es muy complejo el escenario con el suministro del preciado alimento para los niños en la ciudad de Pinar del Río, advierte José Rolando Cázares.
A los niños de 0 a 7 años en el mes le han dividido de las 6 bolsas que le dan solamente a 3 bolsas, la mitad de lo que le daban. Y la líquida la están vendiendo en mal estado también, porque se demora el transporte para irlo a buscar.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Sahuayatana, Mongolguín, y señaló.
La leche de los niños, eso llega cuando se acuerdan ellos. Si pasa una semana sin llegar, las colas son terribles, porque realmente el desabastecimiento es grande.
Adriano Castañeda, periodista independiente en la capital espirituana, reporta sobre la escasez de la leche en el territorio.
En el día de ayer, todas las personas que fueron a ciertos puntos de venta de leche por las dietas médicas, se les dijo que habían sido suspendida en toda la provincia de Santi Espíritu.
Es irregular el suministro de leche para niños en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, explicó Juan Alberto de la Nuez.
La leche hoy me llega a las 3 de la tarde, a cualquier hora. Yo se le quitaron la leche a los encamados, a los ancianos. La leche es exclusivamente para las embarazadas que tienen dieta, que estén ingresadas. Son las únicas que tienen derecho a leche.
Y desde el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz destacó.
La de nosotros tiene una dieta especial porque es intolerante a la lactosa y una serie de cosas. En otras cosas, ahí le dan harina de maíz, fíjate. La harina de maíz no la han dado enero, febrero y marzo y otros productos más. Y la leche pasa lo mismo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Yuneisy Santana, esposa del preso político Samuel Pupo Martínez de la causa del 11 de julio de 2021, recibió el martes la respuesta a una queja presentada en la Fiscalía Militar de la provincia de Matanzas. Santana dijo a Radio Martí que las autoridades alegan que la libertad condicional de su esposo fue negada por indisciplinas, a pesar de un informe de conducta pedido por su abogado que indica lo contrario.
La citación era para darme respuesta a la denuncia que yo entregué el mes pasado, donde planteaba que estaba exigiendo la libertad condicional de mi esposo, que me dieran respuesta por qué, con un delito menor de 3 años y 20 meses cumplidos, ya no estaba en libertad condicional según la ley de la Constitución, ¿no? Y encima entonces presenté la extra penal por su enfermedad, con una enfermedad degenerativa, la esclerodermia, enfermedades diabéticas, enfermedades que se han agravado en estos 20 meses de encierro con la mala alimentación y el poco medicamento. Esta mayor me dice de que a mi esposo no le aprobaron la libertad condicional porque tiene 2 informes de indisciplina. Entonces ella dice que de hecho tiene 3, pero bueno, hasta noviembre, que fue la fecha de la libertad condicional, dice que tiene 2 reportes de indisciplina, que por eso fue que le negaron la libertad condicional. Entonces yo le dije, ¿cómo que 2 reportes de indisciplina? Porque el abogado no me dice eso a mí. El abogado me dice que sí, que le negaron la libertad condicional a Samuel por 1 año, pero no me explica por qué. Que entonces el abogado me pidió a mí que le pidiera al reeducador en la prisión el informe de conducta de Samuel. Yo se lo pedí, después le pregunto al abogado y me dice que sí, que el informe de conducta había llegado y que había llegado positivo, quiere decir que tenía buen comportamiento. Entonces no entendíamos el por qué le habían denegado la libertad condicional. Entonces, ¿quién le voy a creer? Me dice que sí, que yo estoy en todo mi derecho, como yo digo, de pedir la libertad a mi esposo, pero individualmente. Le dice, sí, yo sé que ustedes le tienen pánico a la unión. Y me quedó clarísimo hoy, clarísimo que es por gusto en este país denunciar. Nosotros no tenemos ley.
En denuncias a Radio Martí, Yuneisy Santana ha reiterado que la negativa a la libertad condicional de su esposo, Samuel Pupo Martínez, se debe a las publicaciones que ella ha hecho en las redes sociales para dar a conocer su situación y reclamar su libertad.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México anunció el martes que contratará a otros 600 médicos cubanos que se sumarán a los 610 galenos que La Habana ha enviado a ese país desde el año pasado como parte de un acuerdo bilateral.
El director del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoé Robledo, hizo el anuncio durante la rueda de prensa diaria del presidente López Obrador, quien firmó el convenio durante una visita a la isla en mayo de 2022.
El gobierno mexicano mexicano ha defendido la contratación de médicos cubanos argumentando un déficit de especialistas, en particular en las regiones más vulnerables del país.
Representantes del Gremio Médico de México rechazan ese argumento y consideran el acuerdo como una falta grave hacia los profesionales mexicanos a quienes se les ha relegado privilegiando a los galenos extranjeros.
Varias organizaciones han denunciado que los convenios médicos del régimen cubano con otros países amparan la esclavitud moderna y la trata de personas, pues el personal de las misiones enfrenta violaciones a sus derechos y libertades.
Tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Eso será a las 12:50 con Pepe Lacayo y ampliará sobre la selección cubana. Está eliminando a Australia y clasifica a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Además, esta tarde el Real Madrid espera eliminar al Liverpool y avanzar a los cuartos de la final de la Champions. Así que Pepe Lacayo a las 12:50 en las frecuencias radiales estará hablando de deportes.
Y cuando son las 12:10 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos aseguró que la Comisión Estadounidense de Vigilancia forma parte de un patrón de acciones agresivas de pilotos rusos en el espacio aéreo internacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el miércoles que es posible que nunca se recupere el dron de vigilancia militar estadounidense que se estrelló en el Mar Negro después de que aviones de combate rusos interceptaran la nave. Dos aviones rusos golpearon la hélice del dron no tripulado y lo dejaron inoperable. Kirby expresó que las autoridades estadounidenses habían tomado precauciones para garantizar que la capacidad de Rusia para obtener inteligencia útil de la nave se limitaría. El Departamento de Estado convocó el martes al embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, para expresar las preocupaciones de Estados Unidos sobre el encuentro. Sobre ello, Kirby declaró que el mensaje que le entregaron al embajador ruso es que deben tener más cuidado al volar en el espacio aéreo internacional cerca de activos estadounidenses que vuelan de manera completamente legal, realizando misiones en apoyo de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. De sus palabras se hizo eco el secretario de Defensa Lloyd Austin en declaraciones antes de la décima reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.
This hazardous episode is a part of a pattern.
Él dice que este peligroso episodio es parte de un patrón de acciones agresivas, arriesgadas e inseguras por parte de los pilotos rusos en el espacio aéreo internacional. Dice que Estados Unidos continuará volando y operando donde lo permita la ley internacional y que corresponde a Rusia operar sus aviones militares de manera segura y profesional. Por su parte, Rusia ha negado ser responsable del accidente y dijo que las relaciones con Estados Unidos habían llegado a su punto más bajo. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
También aquí en Estados Unidos, el decreto firmado por el presidente Joe Biden para restringir la venta de armas genera diversas reacciones entre quienes defienden la medida y aquellos que están en desacuerdo. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
En lo que va de año, más de 8.000 personas han fallecido en Estados Unidos a causa de la violencia armada y se han registrado 111 tiroteos masivos en el país. Unas cifras, por desgracia, nada inauditas y que llevaron al presidente Joe Biden a actuar en busca de una mayor regulación de la venta, el uso y porte de armas. De este modo, y en un acto con aroma preelectoral, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva, un decreto, para reforzar los controles de las ventas de pistolas y rifles, en un intento de obstaculizar la posesión de armas de fuego a quienes representan un peligro para la comunidad. La localización escogida no fue al azar y es que el anuncio se produjo en Monterey Park, muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, y donde hace apenas unos meses, a las puertas del Año Nuevo Chino, un tiroteo masivo asoló esta pequeña ciudad californiana, cuya comunidad es mayoritariamente asiática. En su iniciativa, el presidente solicita al Departamento de Justicia fortalecer la vigilancia vigilancia para asegurar que las armerías efectúen los registros de antecedentes que requiere la legislación federal. Y aseguró que es de sentido común revisar si alguien tiene antecedentes penales o de abuso doméstico antes de que les vendan un arma de fuego. Además, reconoció que esta medida se quedaría corta si el Congreso no actúa.
Seamos claros, nada de esto absuelve al Congreso de la responsabilidad de actuar, de aprobar verificaciones de antecedentes universales.
Sin embargo, este asunto genera una gran controversia en la sociedad estadounidense, cuyo debate se traslada al mismo Congreso, con una fuerte oposición republicana que criticó la medida del presidente Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Como doble golpe, así califican el clima extremo que azota a ambas costas de Estados Unidos. La AFP tiene el informe.
Fuertes lluvias y nevadas causaron estragos el martes en el noreste de Estados Unidos. El double whammy, o doble golpe, como lo llama el Servicio Nacional Meteorológico, es el fenómeno más reciente en una inusual serie de frentes climáticos que han golpeado el país simultáneamente. Nueva York y Nueva Jersey declararon estado de emergencia para liberar recursos adicionales tras la poderosa tormenta costera que también azotó la región de Nueva Inglaterra. Casi 300 vuelos se cancelaron el martes en el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, y más de 250 en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York. Más de 15 millones de personas en la costa norte del Atlántico permanecían bajo alertas de tormenta invernal el martes, y se advirtió sobre inundaciones costeras menores y daños en árboles. Más de 260 mil hogares en los estados de Nueva York, Massachusetts, New Hampshire y Vermont se quedaron sin electricidad. La región montañosa en el noroeste de Massachusetts recibió 71 centímetros de nieve, un nivel récord desde que se lleva el registro en el poblado de Windsor. Mientras que en California se emitieron alertas por las fuertes lluvias que azotan al estado más poblado de Estados Unidos. Se alertó sobre inundaciones considerables en lugares por debajo de los 1,525 metros de altura en la costa californiana y en el Valle Central y sobre las faldas de la Sierra Nevada al sur.
12:16 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Estamos en tiempo de noticias de América Latina. Iniciamos en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega retiró los permisos a dos universidades más, alegando supuestas irregularidades que ya han servido en un pasado para cerrar e ilegalizar a partidos y organizaciones contrarias al régimen.
Las afectadas son la Universidad Panamericana de Nicaragua, UPAN, y la Universidad del Pacífico, UNIP, ambas instituciones privadas registradas como asociaciones que se unen a las 10 universidades canceladas desde el año 2022.
Nicaragua también ha cerrado medios de prensa y numerosas organizaciones no gubernamentales.
Y seguimos en Nicaragua. Organizaciones de derechos humanos denuncian que ese gobierno está negando el derecho a un pasaporte a familiares de expresos políticos expatriados. Con los detalles, Donaldo Hernández.
A un mes de la expatriación de 222 opositores hacia Estados Unidos, organismos de derechos humanos denuncian que la Dirección de Migración de Nicaragua ha tomado represalias contra los familiares que aún permanecen en el país centroamericano y que tienen el anhelo de viajar para reunirse con sus parientes.
Han sido víctimas de este tipo de represión en donde se les niega sus documentos como pasaporte, cédulas de identidad.
La excarcelada política Yarixa Mairena, quien dirige la Unión de Presas y Presos Políticos, advierte que incluso decenas de niños han sido impedidos de viajar a Estados Unidos para reunirse con sus padres.
Esto ahora se ha agravado porque incluso estamos hablando del perjuicio a niños menores de edad y a niñas menores de edad que no pueden movilizarse libremente, que están siendo perseguidos y criminalizados por ser hijos de opositores.
Por medio de un correo electrónico, La Voz de América solicitó una entrevista a las autoridades nicaragüenses. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo se limitó a responder lo siguiente.
Gracias por su interés. Abrazos.
El abogado Braulio Abarca explica que la negativa de las autoridades de la Dirección de Migración no tiene fundamento legal.
Esto evidentemente transgrede los derechos humanos, transgrede los instrumentos internacionales que protege, por ejemplo, el derecho a la movilización, el uso de pasaporte y de documentos de viaje.
Mientras, los opositores expatriados piden a la comunidad internacional presionar al gobierno de Nicaragua para lograr reunificarse con sus familiares. Donaldo Hernández, Voz de América.
El gobierno de Honduras anunció ayer martes su intención de establecer relaciones diplomáticas con China. La agencia AFP tiene los detalles en este reportaje.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el martes en Twitter que instruyó gestionar la apertura de relaciones oficiales con China. Sin embargo, la mandataria no precisó si esa medida implica una ruptura de los vínculos con Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio. Bajo el principio de una sola China, el gobierno del gigante asiático no permite que ningún país mantenga relaciones diplomáticas oficiales simultáneas con Pekín y Taipei. En enero del año pasado, el vicepresidente de Taiwán, William Lai Ching-te, asistió a la toma de posesión de Castro. Inmediatamente después, el canciller Eduardo Reina anunció que continuaban las relaciones con Taiwán. Esta isla, con un gobierno democrático que reclama su autonomía, vive bajo la amenaza constante de una invasión.
La fuga de la ex ministra de Transporte y Obras Públicas, María Elena Ángeles Duarte, provoca una crisis diplomática entre Ecuador y Argentina. Desde Quito, informa Giselle Giacome.
La ex ministra del gobierno del expresidente Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, había solicitado asilo en la Embajada de Argentina en Quito en agosto de 2020, luego que la Fiscalía la declarara culpable del delito de cohecho en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, donde se comprobó que el movimiento Alianza País del exmandatario Rafael Correa había recibido dinero de empresas para favorecer contratos con el Estado, entre ellas Odebrecht. La fuga de la exministra provocó la reacción del gobierno de Ecuador, que pidió al embajador argentino Gabriel Fox su salida del país. El canciller Juan Carlos Holguín brindó la información en conferencia de prensa.
El Ecuador acaba de entregar al embajador Gabriel Fox de Argentina y Ecuador una nota verbal en la que nuestro país ha tomado la decisión de declararlo persona no grata. Se le ha dado un tiempo prudente para su salida del país.
El 1 de diciembre de 2022, el presidente Alberto Fernández señaló que podía concederle asilo a Duarte para que llegara hasta ese país, pero el gobierno de Ecuador negó el salvoconducto por considerar que no se trataba de un tema de persecución política. Cancillería pidió los videos de seguridad a la Embajada de Argentina, pero los funcionarios se negaron a entregarlos, por lo que todo desembocó en el llamado a consultas al embajador de Ecuador en Argentina, Javier Monge, quien llegará a Quito en las próximas horas, y pedir al embajador de Argentina, Gabriel Fax, que abandone el país. Giselle Giacome, Voz de América, Quito.
Y en respuesta a esta situación, pues se ha pedido que el embajador de Argentina abandone Ecuador. Nos vamos hasta Venezuela. Los medios de comunicación, que en su mayoría ahora son digitales, tienen desafíos constantes para poder burlar la censura que impone el régimen de Nicolás Maduro. Los detalles desde Caracas los tiene Aymara Lorenzo.
A propósito del bloqueo hacia 62 medios de comunicación digitales que reportó la organización no gubernamental Venezuela Sin Filtro, Radio Televisión Martí conversó con algunos periodistas de estos medios bloqueados y atacados por el régimen de Nicolás Maduro. Víctor Amaya, editor del portal Tal Cual. Hasta 2016, el diario Tal Cual explicó que los ataques no solamente están ceñidos al entorno digital, sino que escalan en contra de sus periodistas.
Tal Cual ha sido víctima de ataques digitales, ataques de DOS, particularmente, que han sacado de línea el sitio. Ha sido víctima de hackeos también. Y en general, eso en el mundo digital y en el mundo físico, ha sido víctima de agresiones por parte de... Ha sido víctima también de cierre de fuentes oficiales, como otros medios, tantos otros medios en Venezuela.
En el caso de Tal Cual, para burlar la censura, han tenido que invertir miles de dólares para lograr mecanismos de defensa.
Hemos logrado activar algunas herramientas que permiten, de alguna manera, blindar o por lo menos proteger mucho más nuestro portal. Hemos contado con la asistencia de organizaciones internacionales que nos ayudan a poner en práctica estas herramientas. Esto va desde Google, que ha permitido el uso de algunas herramientas gratuitas, hasta la propia Cloudflare, porque Cloudflare tiene un programa de asistencia para medios venezolanos porque saben que enfrentamos este tipo de realidades.
El diario Tal Cual, al igual que todos los diarios impresos críticos del chavismo, dejaron dejaron de circular por falta de papel. Sin embargo, como explicó Amaya, no han dejado de seguir informando a sus audiencias.
Desde entonces se transformó, se reinventó como una plataforma exclusivamente digital, y lo que hemos hecho de allá hasta acá ha sido fortalecer no solamente nuestra oferta digital, sino nuestra oferta por distintos canales, que no sea solo el sitio web.
Han tenido que reinventarse y emplear otros métodos para llevar la información a través de las redes sociales, como alianzas con otros medios. En esto coincide Daniel Colina, periodista del portal La Patilla, quien además precisa que el costo es más que material.
Soy de los que pienso que ese costo no es cuantitativo, sino sería más cualitativo. Yo creo que a veces desgasta, a veces cansa. Creo que tenemos 23 años tratando de superar la censura en todos los medios. Eso, si lo ponemos a cuantificar, imagínate cuánto podría ser eso en bolívares o en divisas, ¿no?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y América Latina redobla acciones para frenar el avance de la influenza aviar. La AFP tiene los detalles.
Desde que se reportaron los primeros casos en octubre de 2022, numerosos países han detectado animales enfermos, entre ellos México, Honduras, Guatemala, Panamá, Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina. La enfermedad llegó a la región a través de aves migratorias y se ha diseminado de norte a sur y de oeste a este, provocando la muerte de aves silvestres, pero también de lobos marinos. Se esparció además a aves de consumo familiar y de corral. En esta granja de aves de Mar del Plata, en Argentina, el panorama es desolador. Casi 20.800 pollos fueron sacrificados o murieron tras contraer la gripe.
Las aves migratorias son las que portan este tipo de virus. Ingresaron a Argentina por Jujuy. Hay dos corrientes migratorias, una atlántica y otra del Pacífico. Y la corriente del Pacífico fue la que ingresó a través de Jujuy y fueron las primeras detecciones positivas de influenza aviar de alta patogenicidad en aves silvestres y aves de traspatio.
En total, unos 240.000 pollos murieron o fueron sacrificados en granjas argentinas.
Cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Cazas británicos y alemanes interceptan un avión ruso cerca de Estonia. Europa Press tiene los detalles.
Aviones militares de Reino Unido y Alemania han interceptado cerca del espacio aéreo de Estonia una aeronave rusa dedicada al repostaje en vuelo en una maniobra que transcurrió sin más incidentes y que tuvo lugar el lunes, según el gobierno británico. En la operación participaron un Titan de la Fuerza Aérea del Reino Unido y otro modelo similar de las fuerzas alemanas. Esperaron para escoltar el avión ruso, identificado como un IL-78 Miras, que volaba de San Petersburgo a Kaliningrado después de que esta aeronave no respondiese a las llamadas de controladores estonios. Posteriormente procedieron a la escolta de un segundo avión, en este caso de tipo comercial, que también volaba cerca del espacio aéreo de Estonia. El Ministerio de Defensa británico, que ha defendido estas operaciones de rutina bajo el paraguas de la OTAN en este momento de tensión por el desarrollo del conflicto en Ucrania. El secretario de Estado de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Happey, ha apuntado que operaciones como la del lunes demuestran la voluntad de los Estados miembros de responder a cualquier potencial amenaza para las fronteras del bloque.
Y mientras el Parlamento de Hungría pospuso la votación que podría ratificar la integración de Suecia y Finlandia en la OTAN, un ingreso a que el gobierno de Viktor Orbán dice no oponerse, pero que no termina de recibir el visto bueno.
El ingreso de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica depende del visto bueno de los 30 Estados miembros. De ellos, ya han cumplido los trámites 28 países, de tal manera que solo quedan Hungría y Turquía por completar el proceso de ratificación.
También en Europa, el colapso de la entidad estadounidense Silicon Valley Bank se deja sentir en el continente, donde este miércoles la banca intensificó su desplome en la bolsa. Los detalles los tiene nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez.
Las dudas generadas por la situación del banco suizo Credit Suisse, que llegó a perder hasta el 30% de su valor, han hundido en bolsa a las entidades financieras españolas en medio del pánico mundial tras la caída de Silicon Valley Bank en Estados Unidos. En el caso específico de España, el castigo de los inversores afecta fundamentalmente a Sabadell, BBVA, Bankinter, Santander y CaixaBank en la lista de los mayores bancos del país, pero también a grandes compañías como Meliá, Inditex e IAG, la propietaria de las líneas aéreas Iberia y British. La vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, elogió la rápida actuación de Estados Unidos para contener el pánico y aseguró que el sistema bancario español cuenta con una situación saneada y un marco reforzado frente a la volatilidad.
Esta situación de volatilidad en los mercados financieros se encuentra con un mercado bancario, un sistema bancario español que tiene un marco reforzado tanto de supervisión como de regulación y tiene una situación saneada de sus balances, pero evidentemente estamos siguiendo muy de cerca todas estas noticias.
El colapso bursátil europeo también está afectando a grandes bancos de Suiza, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido, entre otros países. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Mañana nuevamente volveremos a encontrarnos a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes.